Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Reunión en Praga del grupo de Visegrad y Austria. Jan Palach se inmoló como protesta contra la dictadura hace 51 años. El USK Praga asegura su pase a los cuartos de final de la Euroliga femenina. Los primeros ministros del grupo de Visegrad, formado por República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, se reunieron esta mañana en el Museo Nacional de Praga. Al encuentro se unió más tarde el primer ministro austríaco, Sebastian Kurz. Uno de los temas principales a los que estarán dedicadas las reuniones bilaterales de este jueves es la política climática de la Unión Europea. Mientras que el grupo de Visegrad, más dependiente de los combustibles fósiles, apuesta por una transición más lenta, Austria quiere reducir las emisiones a una mayor velocidad. Otro de los puntos de discusión será la energía nuclear, ya que Austria se opone a que Chequia construya una nueva central nuclear. Este encuentro coincide además con la semana del 51 aniversario de la muerte de Jan Palach, quien se inmoló en protesta contra el régimen comunista. Por esta razón, los mandatarios han aprovechado para visitar el monumento en honor al estudiante fallecido y presentar allí sus respetos. El ataque informático al hospital de Benešov el pasado diciembre ha despertado las alarmas en el Ministerio de Salud, por lo que se plantea una revisión más estricta de la seguridad cibernética de los hospitales checos. En este tema ha insistido el ministro de Salud, Adam Vojtěch, en un seminario de seguridad cibernética este jueves en el Hospital Homolka de Praga, donde ha señalado la importancia de que el personal que trabaja en los centros médicos obtenga más conocimientos al respecto. Los intentos de ataques a hospitales suelen llegar normalmente a través de correos electrónicos falsos con el sistema conocido como phishing. Asimismo, los criminales acceden a través de teléfonos móviles o portátiles conectados a redes inalámbricas inseguras. Hace exactamente 51 años, el estudiante checo Jan Palach se prendió fuego en la Plaza Venceslao de Praga para protestar contra el régimen comunista y la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia. Para recordar la figura de Palach, durante este jueves se celebrarán algunos actos solemnes. Entre ellos habrá un minuto de silencio en el Carolinum y se realizará otro acto frente a la Facultad de Filosofía, donde estudiaba el joven. Coincidiendo con los actos que honran su memoria, el Museo Nacional inauguró este miércoles un museo dedicado a Jan Palach en la localidad donde residía, v Šetati, en Bohemia Central. En el lugar habrá algunos objetos relacionados con Palach, como su máscara mortuoria, la bandera con la que se envolvió su cuerpo y documentos relacionados con el estudiante. Josef Čermák, especialista checo en filología románica, gran experto internacional en Kafka, del que fue traductor e historiador de la literatura, falleció este martes a los 91 años, según informó a la agencia Četeka su hijo Jan Čermák. Hizo además importantes traducciones procedentes del italiano, el francés, el español y el alemán. Además, fue cofundador de la Sociedad Franz Kafka en 1990, centrada en la pluralidad cultural de Europa Central, donde convivieron alemanes, checos y judíos. Las chicas del USK Praga femenino consiguieron una contundente victoria este miércoles en la Euroliga, donde aseguraron su pase a los cuartos de final tras derrotar por 109-50 al Sukurova Basket turco. La francesa Valerian Ayayi fue la mejor jugadora del encuentro, donde rozó el triple doble con 12 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. La segunda jugadora con más valoración y que también tuvo un papel notable en la victoria del equipo checo fue Teja Oblak, quien se fue hasta los 23 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. El USK Praga sigue disputándose el primer puesto del grupo A con el UMMC Ekaterinburg, empatados ambos equipos a 9 victorias. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este viernes cielos nublados que se irán despejando a lo largo del día en algunas zonas del país, con posibilidad de heladas aisladas. Las temperaturas máximas se situarán entre los 0 y los 6 grados, mientras que las mínimas podrían bajar hasta los menos 3 grados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga Internacional en español, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina. Hola amigos, están escuchando Radio Praga Internacional. Desde los micrófonos les saluda Enrique Molina. En este programa hablaremos sobre las recientes declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores checo, Tomáš Petříček, quien ha manifestado públicamente su apoyo a los presos políticos cubanos. Hablaremos también sobre la histórica ciudad de Český Krumlov, que desgraciadamente se enfrenta en ocasiones a las actividades de vándalos que dañan algunos de sus monumentos. En nuestro espacio Panorama les presentaremos una investigación checa contra el cáncer en la que está participando un científico español. Por el momento sus descubrimientos son prometedores. Esperamos que disfruten del programa. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Tomáš Petříček, expresó este miércoles su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba. Por medio de un mensaje de vídeo en las redes sociales, el canciller pidió la liberación de los presos políticos de la isla. Más con Freddy Valverde.
La República Checa mantiene una política exterior activa y firme en lo referente al respeto de los derechos humanos. Tras la derrota del comunismo en Checoslovaquia en 1989, el presidente Václav Havel, antiguo disidente anticomunista, enarboló la bandera de la lucha por la defensa de los derechos humanos en el mundo. El ministro de Relaciones Exteriores, Tomáš Petříček, se ha referido en varias oportunidades a las dificultades que atraviesan los políticos opositores en Cuba. En su mensaje de video en las redes sociales manifestó su preocupación por la situación del disidente José Daniel Ferrer.
Hola, soy Tomáš Petříček, canciller checo. I'm gravely concerned over José Daniel Ferrer.
Hola, soy Tomáš Petříček, canciller checo. Estoy muy preocupado por la situación de José Daniel Ferrer, conocido defensor de la democracia y la lucha por los derechos humanos en Cuba. El gobierno lo encarceló hace 2 meses sin presentar cargos.
En sus declaraciones dirigidas al pueblo y gobierno de Cuba, el canciller checo dijo que estaba muy impactado por los reportes de malos tratos, golpes y las duras condiciones de la cárcel en el país caribeño.
Hago un llamamiento al gobierno para decirles que no deben tratar así a su pueblo. Se pueden hacer las cosas mejor. Por favor, liberen al señor Ferrer y a otros presos políticos como Fernando González Vallant o José Pupo Chaveco.
La República Checa celebró el año pasado el 30 aniversario de la derrota del comunismo en la hoy desaparecida Checoslovaquia. Gracias a la llamada Revolución de Terciopelo, los checos viven en libertad y democracia desde hace 3 décadas. El ministro Petříček dijo en su mensaje que el cambio hacia la democracia es inevitable.
Ustedes encarcelaron a estas personas por querer una Cuba mejor, libre y democrática, pero el cambio es inevitable. Llegó a Checoslovaquia hace 30 años y ahora llegará a Cuba. No pueden detener estos cambios persiguiendo a la gente constantemente.
José Daniel Ferrer, activista del movimiento Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, es una de las cabezas visibles de la disidencia anticomunista cubana, que se encuentra en prisión desde hace más de 100 días sin existir cargos en su contra.
Český Krumlov, una de las ciudades checas más concurridas por los turistas, se enfrenta al vandalismo. En las paredes del castillo local, así como en una iglesia de peregrinación y otros lugares, aparecieron inscripciones raspadas que ocasionaron daños irrecuperables en los inmuebles históricos. Más información con Ivana Vonderkova.
La ciudad de Český Krumlov, situada en Bohemia del Sur e inscrita en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ha sido víctima de actos vandálicos. Algunos turistas tienen la necesidad de eternizar un recuerdo de su visita a través de grafitis e inscripciones a mano en las paredes de los edificios históricos. La reparación de estos daños cuesta miles de euros. Una localidad que recientemente ha reportado un caso de vandalismo es el área de peregrinación Křížová Hora, que se alza sobre la ciudad de Český Krumlov. En el revoque de la pared de la iglesia local aparecieron raspados los nombres de 2 personas. La televisión checa logró identificar al autor de la inscripción, quien publicó una foto de la pared en las redes sociales. El hombre no se siente culpable por haber dañado un sitio de valor histórico, como lo muestra su mensaje a la televisión checa en las redes sociales. Primero, no es una iglesia. Segundo, hice la inscripción con un ladrillo, así que se lavará con la primera lluvia, escribió. La iglesia en Křižová Hora es un importante lugar de peregrinación y, según los expertos, la inscripción no llegará a desaparecer con la lluvia o al tratar de limpiarla de alguna manera, porque algunas de las letras están grabadas directamente en el revoque de la pared. Hace 4 años el área de peregrinación estaba en malas condiciones. 2 voluntarios, Viera Petrovichová y Dalibor Uhlíš, asumieron su reparación. Las reparaciones y otras labores de remodelación las hacen en su tiempo libre y gracias a las donaciones financieras que reciben de parte de las autoridades locales y los ciudadanos. Dalibor Uhlíš reconoció para la televisión checa que luchar contra el vandalismo es sumamente difícil.
Dejar una marca con su nombre en la propiedad de otros y luego jactarse de ello en público. Me imagino que no seré el único en hacerme una idea clara del bajo nivel intelectual del autor de la inscripción.
También otros monumentos en la zona reportan casos de vandalismo, incluido el castillo de Český Krumlov. Parte de su pared está llena de inscripciones y pictogramas, como sostuvo el administrador de este monumento histórico arquitectónico, Pavel Slavko.
No hay manera de proteger este lugar al 100%. Quizás podríamos identificar incluso a los autores de las inscripciones en las paredes a través de Internet. ¿Pero qué les diríamos? ¿Llevaría a algo decirles con ironía gracias por haber dejado su huella en un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO?
Según Slavko, presentar una queja no tiene sentido. Lo único que se puede hacer es instar a los ciudadanos a que ayuden a prevenir tal comportamiento. El vandalismo deja sus huellas también en otros lugares de la República Checa. En días pasados, en unos 14 lugares de la ciudad de Ústí nad Orlicí, en Bohemia nororiental, aparecieron imágenes de svásticas y otros símbolos nazis hechos con pinturas en spray. Uno de los lugares afectados es la fachada del Teatro Roskot de la ciudad. Los daños ocasionados se calculan en unos 4.000 euros, pero la cifra final puede ser mucho mayor, como destaca Petr Hájek, alcalde de Ústí nad Orlicí.
El Teatro Roskot, que es propiedad de la ciudad, fue declarado en el pasado Monumento Nacional de Cultura y está protegido por el Estado. Además, los vándalos dañaron con las imágenes de esvásticas la fachada de este inmueble y además destruyeron una cámara del sistema de monitoreo municipal instalada en sus proximidades. Los daños materiales pueden ser mayores de lo calculado, tanto por ser el teatro un inmueble protegido por el Estado, como porque estoy convencido de que fueron los mismos vándalos los que destruyeron la cámara de monitoreo.
Daños materiales ocasionados por gamberros en los monumentos históricos son registrados con frecuencia también en Praga. A mediados de julio del año pasado, por ejemplo, 2 turistas de Alemania pintaron un grafiti en el Puente de Carlos, uno de los lugares más emblemáticos de la capital checa. Pero no se trata solo de daños a monumentos históricos, sino también a sitios naturales protegidos. Por ejemplo, un extenso graffiti apareció el año pasado en las rocas que conforman el llamado Muro del Diablo, situado en el Parque Nacional de Šumava, en el sur de Bohemia.
Siguen en sintonía de Radio Praga Internacional.
Panorama Checo.
En los últimos años, en Chequia se han hecho algunos descubrimientos interesantes acerca de los mecanismos que fomentan la resistencia a la quimioterapia en algunos tipos de cáncer. Uno de los científicos implicados es el español Miguel Ángel Merlos, quien habló con Radio Praga Internacional sobre el desarrollo de estas investigaciones. La resistencia a la quimioterapia supone uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los médicos cuando aplican este tipo de terapias frente a un cáncer. Conocer los mecanismos por los que se genera dicha resistencia puede ayudarnos a mejorar la eficacia de la quimioterapia, por lo que este tema es el foco de diversos estudios en todo el mundo. Es el caso de unas investigaciones que está llevando a cabo un equipo de científicos de la Universidad de Mendel de Brno y del Instituto de Tecnología de Centroeuropa. Entre estos investigadores se encuentra el español Miguel Ángel Merlos Rodrigo, quien habló con Radio Praga Internacional sobre algunos de los prometedores resultados que han conseguido. Miguel Ángel Merlos, natural de Baeza, en la provincia de Jaén, es doctor en química. Fue precisamente durante su doctorado cuando, gracias a una beca, conoció la República Checa, país al que decidió volver posteriormente para centrarse en su labor como investigador. Como nos cuenta, han pasado ya más de 7 años.
Y bueno, llevo ya más de 7 años y medio trabajando aquí en la República Checa, en concreto en Brno, en un departamento que se llama el Departamento de Química y Bioquímica, en un laboratorio que se llama Biología del Cáncer, en la Universidad de Mendel. Y también trabajo para el PEITEC, es el Instituto de Tecnología de Centro Europa.
Los estudios que han llevado a cabo Miguel Ángel Merlos y sus compañeros ponen el foco en una familia de proteínas llamadas metaloteínas, unas proteínas que están en casi todos los vertebrados y a las que estaban estudiando como biomarcadores de contaminación, ya que tienen la propiedad de unirse a metales pesados. Posteriormente hicieron un interesante descubrimiento que desvelaba el papel de esta proteína en el desarrollo del cáncer, explica Merlos.
En la actualidad, hemos observado que estas proteínas tienen otras funciones, y estas funciones son en el desarrollo del tumor cancerígeno o del cáncer, y también la regulación de la apoptosis o la muerte celular. Este proceso de apoptosis y muerte celular es un proceso de los más importantes, ya que cuando aplicamos la quimioterapia a un paciente, esta quimioterapia es una droga o un medicamento, induce la muerte de la célula tumoral. Si esta droga no es efectiva, no va a inducir la muerte celular, por lo tanto el tumor va a seguir creciendo.
La importancia de estos estudios reside en las metaloteínas como un factor de resistencia a la quimioterapia. Por ejemplo, la alteración del proceso de muerte celular que causa esta proteína dificulta la eliminación del tumor. Para probar esto, gran parte del trabajo de estos científicos se centra en un tipo de cáncer que ataca especialmente a la población infantil, el neuroblastoma.
Nos hemos centrado en un tipo de cáncer. Este cáncer es un cáncer infantil, de nombre se llama neuroblastoma. Es un cáncer del sistema nervioso, pero se produce fuera del cerebro, es extracraneal, por lo que suele aparecer con mayor frecuencia en niños de menos de 5 años. En Europa se diagnostican alrededor de 900 casos de neuroblastoma al año, por lo tanto es un cáncer infantil, está catalogado como una enfermedad rara, pero dentro de estas enfermedades raras el neuroblastoma es uno de los más habituales. Normalmente dentro de este cáncer del neuroblastoma, la quimioterapia suele ser bastante efectiva. Estamos hablando de una supervivencia superior al 70%. Pero cuando vuelve a reaparecer el cáncer, la neoplasia, reaparece siempre con esta resistencia a la quimioterapia. Y aquí es donde nos encontramos con el grave problema.
Eliminar las causas de dicha resistencia sería vital, especialmente para salvar a los pacientes en los que el cáncer reaparece. Como apunta Miguel Ángel Merlos, mejorar la eficacia de la quimioterapia no solo ayudaría a salvar vidas, sino que sería más eficiente para los sistemas públicos de sanidad.
Trabajar con la resistencia a la quimioterapia creo que es bastante importante hoy en día, sobre todo porque el cáncer es la segunda mayor causa de muerte de los habitantes de la República Checa y en general de Europa, después de las enfermedades cardiovasculares. Y aparte, la resistencia a la quimioterapia lo que induce es incrementar los costos a la sanidad pública. Estamos hablando de alrededor de 800 millones de euros solamente en tratamientos oncológicos en el 2018.
Por el momento, los investigadores encargados del estudio de las metaloteínas se muestran muy optimistas. Los resultados conseguidos hasta ahora dejan claro que el papel de estas proteínas es fundamental para la supervivencia del tumor, por lo que estos científicos tienen claro el camino a seguir en estudios posteriores.
Sí, bastante optimista, y la verdad que en estos últimos años hemos encontrado bastante buenos resultados. Y nuestro novedoso estudio ha demostrado que la causa principal de la resistencia a la quimioterapia en el glioblastoma es esta familia de proteínas, y en concreto una forma, que es la número 3. Hemos visto que cuando se produce esta sobreexpresión o sobreproducción de esta proteína en la célula cancerosa, interactúa con la quimioterapia, va a formar un complejo, y una vez que se ha formado este complejo, la quimioterapia ya deja de ser efectiva. También hemos visto que esta proteína va a activar otras rutas metabólicas en las células cancerosas.
Aunque lo conseguido hasta ahora es mucho, estas investigaciones son largas y costosas y suelen pasar muchos años hasta que los descubrimientos se pueden aplicar fuera de los laboratorios. La esperanza de Miguel Ángel Merlos es que no se tarde mucho hasta que estos avances puedan salvar la vida a los enfermos en los hospitales.
El mayor reto es la aplicación en pacientes. Ahora mismo estamos en modelos animales y lo ideal es que todos estos novedosos estudios y resultados se puedan llegar a aplicar en clínica, en pacientes realmente, en pacientes de hospital con esta enfermedad.
Otro punto prometedor derivado de estos estudios es que, aunque la investigación se haya centrado hasta el momento en el neuroblastoma, los descubrimientos de los científicos de la Universidad de Mendel y del CEITEC podrían ser de gran ayuda en el futuro para otros tipos de cáncer, algo en lo que ya se está trabajando. De esta forma, se abren nuevas vías que investigar.
Sería una forma de lo que queremos hacer en el futuro, que es extrapolar estos novedosos resultados en neuroblastoma en otro tipo de cáncer, en donde también las metaloteínas vayan a participar como factor de resistencia a la quimioterapia. Actualmente estamos trabajando con cáncer de hígado y con cáncer de mama o de pecho.
Por ahora, el trabajo continúa en los laboratorios de Breno, con una lucha que siempre vale la pena, pues todos los descubrimientos alrededor de este campo tienen el potencial de salvar la vida de muchas personas el día de mañana. Sintonizan Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Hable checo con Radio Praga.
Hola amigos de la lengua checa, ¿les gustan los juegos? Esperamos que sí, porque en esta edición de Hable Checo con Radio Praga Internacional aprenderemos los nombres de todo tipo de juegos y pasatiempos que se pueden practicar cuando el mal tiempo se está burlando de nosotros. Se quedan en compañía de Dominika Bernatova e Ivana Vonderkova.
Vaya tiempo, to je ale počasí. Por un rato hace sol y de repente se pone a llover a cántaros. Así no puedo realizar ninguno de mis planes.
Esta tarde llueve, de verdad, como desde una regadera. Leyeya koskonbe, como decimos en checo. Bueno, esta intemperie en hechas la podemos aprovechar para jugar algún juego, zahrat si nyako hru, y así entretenernos, zabavitse un poco. ¿Te gusta el parchís?
Eso es un aburrimiento. Toy enuda. Es más, este juego, hra, siempre me saca del quicio, vitáči mne, cuando no paran de sacarme las figuras, figurka, y cuando nunca aparece un 6 al tirar el dado, kostka.
Quizás por eso ese tipo de juego en checo se llama hombre no te enfades, človieče nezlobse. Es una prueba de tu paciencia. Además, según dice un refrán, desafortunado en el juego, afortunado en el amor. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Así que tú tranquila.
¿Te gusta jugar a las cartas? ¿Hraješ ráda karty?
Depende de qué tipo de juego sea.
Con este tiempo lluvioso sería acertado jugar un partido del juego de Miau, porque su nombre en checo es Llueve, prší, así que está hecho para pasar ratos como estos. En este caso siempre se juega con el mismo palo, barba, o el mismo número, číslo. El ganador, vítěz, es el que más rápido se deshaga de las cartas. Zbaví se karet.
En cuanto a las cartas, prefiero juegos de mayor tensión, napinavi, como es el póker.
Pues si lo juegas bien, puedes ganar una fortuna. Můžeš vydělat majlant. ¿Sabías que entre los mejores jugadores de póker del mundo hay también un checo? El año pasado se llevó millones de euros en el campeonato mundial, světový šampionát.
En general parece que en Chequia hay muchos aficionados a los juegos de azar, hazardní hry, ya que por todos los lados se puede encontrar una sala de juego, herna.
Es verdad, estos lugares están llenos de máquinas tragamonedas cuyo nombre en checo es výherní automaty, lo que literalmente significa las máquinas ganadoras. Así que ya su nombre revela el hecho de que al final siempre las que ganan son las máquinas. Pese a eso, mucha gente sigue jugando y se engancha a ellas. Získávají na nich závislost. Sin embargo, en los últimos años, en algunos municipios, las salas de juego se prohibieron, o al menos se redujo su cantidad, ya que generaba bastante delincuencia, criminalidad. Mientras que al Estado los juegos de azar generan muchos ingresos mediante los impuestos, a las familias les traen problemas, ya que alguna gente es capaz de meter en la máquina tragaperras un sueldo entero.
Yo prefiero algo más tranquilo. Me entretienen los juegos de mesa, descoberí, como por ejemplo el ajedrez, shahi, las damas, dama, o el antiguo juego romano backgammon, que en checo se llama vrchsáby.
Para ese tipo de juegos me falta la paciencia, trpělivost y concentración, soustředěnost.
Me acuerdo que de pequeña siempre me gustó jugar al dominó, domino y memorama, pexeso. Y para que se nos pasara el rato en el colegio solíamos jugar los cinco en raya, lo que en checo se llama piškvorky. Asimismo disfrutaba mucho todo tipo de crucigramas, křížovky, sopas de letras, osmisměrky y rompecabezas, hlavolami.
Mientras que hoy en día, desgraciadamente, muchos niños prefieren romper las cabezas a los personajes de los juegos del ordenador, počítačové hry, ya que muchos son bastante violentos.
Pero también hay juegos muy entretenidos, sobre todo los estratégicos, strategické. Ahora casi todos los juegos tradicionales se pueden jugar a través de la red, přesíť, pero yo prefiero jugar en vivo juntándome con la gente. Me encantan juegos del bar, mám ráda hospodské hry como dardos, šipky, futbolín, fotbálek, hokej de mesa, stolní hokej o el billar, kulečník. Todo eso se me da muy bien, to mi jde dobře.
Y mientras que en España los jóvenes practican botellones, preferimos el juego de la botella, flasca, que todos ustedes conocen.
Bueno, amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español y Enrique Molina les agradece la atención que nos han dispensado. Queremos recordarles que nos pueden escribir a Radio Praga Internacional, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Pueden visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios que incluimos en la programación. Y por supuesto, pueden contactarnos también a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga Internacional.